¡Comenzamos! Bienvenidos a Recreando, familia pasajera. Nuestro tren inicia su viaje cargadito de historias. Historias en forma de secciones. ¿Nos acompañas? Empieza el viaje. Bienvenido, pasajero. Bienvenida, pasajera. Súbete al tren de la radio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querida familia pasajera, aquí estamos de vuelta en Recreando. Yo soy Iván y os doy la bienvenida en nombre del resto de mis compañeros a este viaje radiofónico.
Buenas tardes. Yo soy Paula y estoy dispuesta a acompañaros en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro compañero Joshua. Prepárense para un viaje inolvidable. Pues, familia radiofónica, ¡que comience nuestro viaje!
Así que, pasajero, pasajera, ¡bienvenido a tu radio, a nuestra radio!
Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros, un poquito después, en el podcast que está colgado en la página web de nuestro GRE. De esta forma, nos escucháis cuando y donde queráis.
Hoy es 4 de marzo, y es que el año avanza al mismo ritmo que nuestro tren. 3, 2... 1. El tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en nuestras distintas secciones, que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje. Este es un programa de radio hecho por nosotros para vosotros. No deshagas tu maleta. Sabes que este tren está siempre en movimiento y arrancamos. Avanza nuestro tren por el tercer mes del año. ¿Estás listo para vivir con nosotros historias emocionantes? Prepárate para este viaje radiofónico. Nos encontramos en nuestra primera parada. Hoy se sube al tren Andrés Ramos, que es el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas.
Una estupenda entrevista que tienen preparada nuestros redactores. Pues sin más espera, ¡dentro entrevista!
Andrés Ramos, ¿deseas convertirte en pasajero de Recreando y contarnos tus historias?
Sí, deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí, prometo.
Pues bienvenido a Recreando.
Pues yo soy Silvia y yo quería saber quién es Miguel Andrés Ramos Vázquez.
Bueno, pues yo soy un afiliado de la ONCE. Tengo 60 años, nací en un pueblo muy bonito del sur, ahí entre Sevilla y Cádiz, en Utrera. Tengo tres hijos, una mujer estupenda que me aguanta. Y bueno, pues una persona que se quedó ciega con 17 años y que gracias a la ONCE pues, me di muchas oportunidades para terminar mis estudios y después para trabajar. Y me considero nada extraordinario, la verdad. De verdad que me considero pues una persona más de la ONCE, de este Madrid y de este país. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo cada día, como padre, como marido, como jefe de aquí del área de servicios sociales. Intento pues no fallar, no defraudar a la gente que me quiere o que en este caso tengo la obligación de dirigir. Ese soy yo.
Bien, gracias. Yo soy Lina y le quería preguntar si nos puede definir qué es la ONCE.
Pues esa es una pregunta muy fácil, pero muy difícil a la vez, la verdad. La ONCE es... Y la ONCE es una entidad que tenemos la suerte de tener en España, que otros países no la tienen, que sobre todo da oportunidades a la gente. A la gente ciega o con discapacidad visual grave, ¿no? A gente con otras discapacidades a través de la Fundación ONCE, que también forma parte de del Grupo Social ONCE. Ya sabéis que el Grupo Social ONCE es la suma de tres cosas, de la ONCE, de la Fundación y de Ilunio. Eso lo sabéis seguro ya. Pues yo digo que el Grupo Social ONCE es sobre todo una gran fábrica de dar oportunidades a nosotros, a las personas con discapacidad. ¡Ojo! Y a otras personas sin discapacidad, y alguna tenemos aquí, que son muchísimas las que trabajan en el Grupo Social ONCE, muchos miles de personas sin discapacidad, que también les dan una oportunidad de vida y que las necesitamos pues para que todo funcione también, claro. Al final, yo te doy tu medal y todos ganamos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la ONCE es una entidad que presta servicios y que da fundamentalmente trabajo y oportunidades a la gente de este país que lo necesita.
Gracias.
Vale, yo soy Iván y mi pregunta es la siguiente. Como director general adjunto de servicios sociales para las personas afiliadas, ¿nos puede decir cuál es su función dentro de la ONCE?
Pues mi obligación es que los servicios sociales que presta la ONCE funcionen lo mejor posible y que los proyectos nuevos avancen y se cumplan, claro. Ajá. Se cumplan y podamos mejorar cada día, porque con los proyectos nuevos se consigue sobre todo avanzar. Yo siempre digo que lo que no evoluciona, involuciona. O sea, tenemos que intentar evolucionar. Ajá. Bueno, pues de aquí cuelgan todas las áreas de servicio social: el área de educación, el área de empleo, el área de cultura, el área de deporte, la Fundación del Perro Guía, la Fundación de la Sordoceguera, uh-huh. Ahora la Fundación Nueva que vamos a crear, que es la Fundación Baja Visión, que es para las personas con discapacidad visual, digamos que tienen problemas, pero no lo suficientemente problemas para ser afiliados, ¿eh? Uh-huh. Y también cuelgan de aquí todo el área de animación, todo el área de bienestar social, el área de autonomía, el área de transporte de energía. Hay 1.560 profesionales entre administrativos, técnicos y jefes que tenemos la gran suerte, porque trabajar por los demás es lo mejor que nos puede pasar, la gran suerte de estar en el día a día de los servicios sociales. Vosotros estáis en el CRE, es una parte de los muchos servicios sociales que da la ONCE. Y yo tengo la tarea de que esta gran orquesta suene lo mejor posible. Hay muy buenos músicos, pero lógicamente debemos intentar que todo esté coordinadito y que toda la letra coincida con la música y que al final podamos hacer que nuestro servicio funcione y que podamos avanzar, porque hay muchos proyectos nuevos que se van poniendo en marcha cada día y esa es mi labor, empujar. Yo soy como un gran empujador.
Yo soy Adam y a mí me gustaría preguntarte en qué consiste el modelo de servicios sociales que desarrolla la ONCE.
Pues esa es buena pregunta. Nuestro modelo se basa en la atención personal. ¿Qué significa esto? En que los profesionales de todos los equipos, la ONCE está presente en toda España, ¿no? Y hay 22 equipos. Después hay que sumar los centros de recursos, la escuela de fisioterapia, el centro tiflotécnico e innovación, el CTI, el servicio bibliográfico, bueno, todo eso son nuestros servicios, pero digamos que el núcleo fundamental de esos servicios es la atención directa. ¿Qué es eso? Pues que el profesional, en este caso vuestros maestros, vuestros educadores, en caso de adulto, esa persona que se queda ciega con 30, con 40 años y que llama a nuestra puerta y la atendemos, ¿no? Le recibe un trabajador social que le hace una serie de entrevistas para ver qué necesita. En función de esa entrevista se le prescribe una serie de atenciones. Pues mira, esa persona necesita un técnico en rehabilitación, un TR... para ser capaz de andar solo con su bastón o de manejar las lupas para poder leer, ¿no? Eso lo hace el técnico de rehabilitación.
Sí.
O no, esta persona necesita que le enseñemos a usar un Jaws o un Zuntes o una línea Braille, no sé qué, por lo tanto el instructor. En fin, todo eso se basa en la atención directa, es decir, que el profesional está vis-a-vis con el afiliado, bien menor o bien adulto, ¿vale? Ese es nuestro modelo, digamos, esencial. Pero ese modelo, que es el esencial, se le suma todo lo que hemos ido avanzando en estos años, ¿no? Que sabéis que la ONCE tiene 85 años de vida, siempre hemos tenido servicios sociales, lo que pasa es que cuando empezábamos había poquito dinerito y teníamos muy poquito posibilidad de tener servicios sociales, entonces los únicos servicios que había eran los colegios y unas cuantas trabajadoras sociales, punto pelota, no había más, al principio no había más que eso. Después, en los años 60, pues se pusieron en marcha proyectos como la Escuela de Fisioterapia, todo el tema de empezaron con los temas de empleo, de por ejemplo de enseñar a las chicas a ser telefonistas, digo chicas porque era era una profesión entonces para las chicas, ¿no? Y después en los años 80, cuando la ONCE empieza a tener más dinerito porque le va muy bien en el tema del juego, sabéis que los servicios sociales se nutren de lo que recaudamos por la venta de nuestras loterías,
sí.
Eso lo habrá explicado Virginia, Ángel y el presidente, pues en los años 80, como nos fue muy bien en la venta de juegos, empezamos a tener recursos y dijimos, bueno, pues ahora tenemos dinero para montar equipos en toda España, no solamente vamos a tener colegio y alguna trabajadora social, entonces se llamaban asistentes sociales, sino que vamos a montar en toda España equipos formado por un TR, un coordinador de animación, un psicólogo, un especialista en el tema de empleo. Fijaros, todos esos profesionales se fueron montando en toda España, en todas las DT, o sea, en todas las delegaciones territoriales y en todos los centros grandes. Y digamos, ahí arrancó un poco todo lo que fue ya este boom grande de la atención en servicios sociales. Nosotros tenemos que atender a 70.000, 71.000 afiliados, que somos ahora mismo, 70.000 afiliados, y lo hacemos ya a través de esos equipos. Pero en estos últimos 20 años apareció una cosa nueva, que es todo el desarrollo tecnológico. Entonces sumamos la atención personal de toda la vida, que la mantenemos, más el desarrollo tecnológico. Ahí han nacido pues cosas como el Club 11, han nacido cosas como el poder hacer atención psicosocial a través de herramientas telemáticas. Se ha desarrollado todo el mundo tecnológico, la tiflotecnología, que es una cosa realmente de los últimos 30 años, ¿no? O sea, hemos sumado esa maravilla de que el profesional te ayuda, ayuda al ciego, más todo el desarrollo tecnológico para que la persona ciega seamos capaces de navegar en internet, poder usar un teléfono, poder escanear un libro y poderlo leer, en fin, todas esas cosas tecnológicas que han surgido. Entonces, hoy por hoy, los servicios sociales, digamos que es la suma de todo esa maravilla que es el ayudar directamente a las personas, ¿no? A través del profesional, pero también el que tanto el profesional como el propio afiliado podamos ser buenos en el uso de la tecnología, porque la tecnología, yo siempre digo que la tecnología nos hace a los ciegos ser menos ciegos. La tecnología hace que la discapacidad la hagamos más chiquitita. La tecnología nos ayuda. En 99, por ahí, 2000, no podíamos acceder, por ejemplo, a leer un periódico. No lo tenían que leer o grabar en sonido o transcribir al braille. O sea, no podíamos directamente. El gran salto que dimos con internet, desde que de golpe los ciegos podíamos leer directamente sin tener que nadie nos tuviera que adaptar, ¿no? A sonido, a braille o un libro, ¿no? Poder leer un libro directamente a través de un formato accesible, ¿no? A través, sí, del ordenador, es una cosa de principio del siglo XXI, ¿eh? O sea que que antes los CIOs teníamos que esperar que nos lo leyeran o nos lo adaptaran en braille. Fijaros el gran salto que ha supuesto la tecnología, ¿no? Ha sido brutal. En los últimos 20 años ha sido impresionante, ¿no? El poder usar un teléfono y hacer tantísimas cosas. Esto es una cosa espectacular, ¿no? Que ha ocurrido. Por eso, yo siempre digo que nuestro modelo de servicio se basa en la atención directa, pero en el uso intenso de la tecnología, porque la tecnología es nuestro gran amigo, nuestro gran aliado.
Andrés, mi nombre es Abel. Me gustaría preguntarle cómo ha afrontado la ONCE la adaptación de sus servicios sociales a las necesidades cambiantes de las personas afiliadas a la ONCE.
Bueno, eso es una gran pregunta también, porque el mundo cambia, gira rápidamente, ¿no? Y las cosas van muy rápidas. Entonces, hablamos que hace 85 años, pues había otro país, había otras necesidades, ¿no? Los ciegos teníamos otras necesidades, pero afortunadamente los ciegos estábamos muy, muy incluidos, digamos, formamos parte de la sociedad, sobre todo en España. En España, yo siempre digo que vas por Madrid y te puedes encontrar a una persona ciega en el metro, en la universidad, en el teatro esta noche. Seguro que vas al teatro y te encuentras a una persona ciega viendo alguna obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Estamos muy, fundamentalmente por la ONCE, por nuestra obligación de trabajar, de vender el cupón en los años 50, 60, 70, 80, pues la sociedad se ha acostumbrado a nosotros y nosotros nos hemos tenido que esforzar pues para estar integrados, para vender nuestros juegos y hacer funcionar la institución para que no se quedara atrás, claro, ¿no? Entonces, la ONCE en servicios sociales, igual que ha evolucionado en juego, ¿no? Yo fui vendedor 3 años. Yo fui vendedor allá en el año 85, 86, 87. Bueno, pues en esos 3 años yo vendía solo, en principio vendía solo un cupón, ¿no? Yo vendía los sábados, de lunes a sábados. Después vino el cuponazo y ya no trabajamos los sábados, trabajamos los viernes, de lunes a viernes. Entonces teníamos dos tipos de cupones. El de ordinario, que se llamaba, de lunes a jueves, y el de viernes, punto pelota, ya está. Hoy por hoy cualquier vendedor tiene que usar un TPV, por tanto tiene que saber manejar tecnología y tiene que vender más de 20 y tantos productos, de rascas, de juego activo, de cupón clásico, de todo. Fijaros lo que ha evolucionado el juego. Si no hubiéramos evolucionado un juego, la ONCE no existiría. No existiría. Porque si hubiéramos seguido vendiendo lo que yo vendía en el año 85, 86, 87, claro, el mercado ha cambiado, la gente pide cosas nuevas, que si el rasca, que si el Euroyapo, ¿no? Los juegos activos. Pues la ONCE ha sido capaz de evolucionar, ¿no? Pues nosotros en servicios sociales tenemos la misma filosofía, ¿eh? Y tenemos un mercado también. Nuestros clientes son los afiliados, y los afiliados del 2024 son muy distintos a los afiliados del año 2001. La gente pide cosas nuevas, ¿no? Pide cosas nuevas, pide pues eso, en tecnología, en tantas cosas. Pues, hay cosas que se mantienen, porque cuando uno pierde la vista, y la ONCE atiende a 3.200 personas cada año que pierden la vista, ¿eh? Cada año se afilian 3.200 afiliados que o tienen un accidente o tienen un problema de retina hereditario, da igual, 3.200 personas que llaman a nuestra puerta, les abrimos y les atendemos. Y hay cosas que no han cambiado, en el sentido de enseñarles a usar un bastón o ayudarles en, yo qué sé, en apoyo a la educación, ¿no? Es verdad que antes solamente había colegios y desde los años 80 ya dimos el salto a la educación integrada, ¿no? Sí. Pero bueno, más o menos el modelo es el modelo de apoyo a la persona, bien en colegios de la ONCE o fuera. Es decir, hay cosas que no han cambiado, ¿no? Pero otras sí que han cambiado. Y es ahí donde hemos tenido que ir evolucionando. Por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado? Pues hombre, ya hay muchísimas cosas que se pueden hacer por internet.
Sí.
Si nosotros no hubiéramos dado este servicio, pues nos hubiéramos quedado muy anticuados, ¿no? Es decir, hoy por hoy uno puede pedir la afiliación por internet, puede pedir el carné, porque se le ha perdido el carné de afiliado, y pedirlo por internet, pedir un servicio por internet. Comunicarse con cualquiera, con cualquier área de la ONCE por internet. O sea, hay muchos servicios que han tenido que han tenido que evolucionar. No sé, libros. Pues en libros, hemos tenido que avanzar. Esto de la biblioteca digital, el bajarse un libro, no creáis que es de tu vida. No. Antes había que pedirlo a la oficina, o llamar por teléfono, o mandarlo por carta. Mire usted, los años 70, es que quiero que usted me adapte el libro de Unamuno de San Manuel Bueno Mártir, ¿no? Ajá. Vale. Tú lo pedías, si no estaba transcrito, te lo transcribían, y podían pasar meses. Hoy por hoy entras en la biblioteca digital y en cuestión de segundos te bajas el libro de San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, creo que es de Unamuno, ¿no? En cuestión de segundos a tu tableta, a tu PC, donde quieras. Hemos tenido que desarrollar servicios nuevos, ¿no? Servicios nuevos. Pues es claro que han cambiado las cosas, ¿eh? Aunque lo esencial no ha cambiado, también os lo digo, lo esencial, que es la atención a la persona, no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la forma y sobre todo las cosas nuevas que nos piden los afiliados, que lógicamente la ONCE tiene que dar respuesta, porque nosotros tenemos una cosa muy clara, que si la ONCE al ciego no le da respuesta, el ciego de hoy se busca la vida, ¿eh? No es como antes, se busca la vida y la intenta buscar fuera. Y a veces lo consigue, otras veces no, pero intenta. Y para nosotros es una pérdida, ¿no? El que al final el afiliado no sea la ONCE quien le responda a su necesidad X, ¿no? Como persona ciega. Para nosotros es una pérdida. Nosotros estamos intentando siempre ir con los tiempos, avanzar y evolucionar. Y ahora, fijaros, ahora tenemos, y con eso termino esta pregunta, tenemos una encuesta.
Sí.
Que hemos hecho a más de 5.000 afiliados. A más de 5.000 afiliados,
sí.
Le hemos hecho una macro encuesta para preguntarle si están satisfechos con los servicios que damos y qué cosas no damos y le gustaría que la ONCE le diera, le ofreciera. Y seguro que de ahí van a salir ideas muy interesantes para poner en marcha esos nuevos proyectos. Para que veáis lo preocupado que estamos por la evolución de las cosas.
¿Sabías que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando.
Una emisora de radio hecha por los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, aquí, en el CRE de la ONCE, en Moratalaz.
En esta emisora encontrarás secciones para todos los gustos, desde entrevistas, curiosidades, secciones de música, recomendaciones, noticias y mucho más.
Todo esto recopilado en un programa mensual que se emite el último lunes del mes.
Así que, ¿a qué esperas? Ven y escucha la radio. ¡Tu radio! ¡Nuestra radio!
Y bueno, yo soy Lena y me gustaría, si sí. Es usted tan amable, que nos comentara un poco cómo ha evolucionado la ONCE en los últimos años y cuáles son los objetivos que pretende alcanzar en un futuro.
Pues la ONCE ha evolucionado tanto que ha evolucionado hasta su nombre, fijaros todo. Porque ya nos llamamos Grupo Social ONCE, ya no somos solo la ONCE es una parte del Grupo Social ONCE, ¿no? Pues ha evolucionado muchísimo, Una barbaridad. Yo pienso en aquella ONCE que yo conocí cuando entré. Mira, yo cuando entré en mi delegación, yo soy de un pueblo que se llama Utrera, que es un pueblo que está entre Sevilla y Cádiz. Y en la delegación de la ONCE, donde el delegado me enseñó braille, me enseñó muchas cosas, recuerdo que había, la mayor tecnología que había era un teléfono, y una máquina, la primera máquina eléctrica, una máquina de escribir eléctrica, ¿vale? Eso era la tecnología que había en la delegación, no había más, lo demás eran papeles, todo papeles, ¿vale? Papeles y cupones. Es brutal, brutal lo que hemos avanzado muchísimo. Bueno, pero también avanza mucho el país, ¿no? El país, yo en mi pueblo me acuerdo, años 60, que las calles eran de tierra. Hoy por hoy, mi pueblo es un pueblo que tiene centros de salud, tiene pabellón deportivo, tiene comunicación de cercanías estupenda. En fin, ha evolucionado mucho el país, afortunadamente. España, la democracia la ha sentado muy bien a España, la verdad. Hemos avanzado mucho. Y la ONCE, que forma parte del país, yo siempre lo digo, estamos muy conectados. Para lo bueno y para lo malo estamos muy conectados, ¿no? Estamos muy integrados las personas ciegas, pero también la propia ONCE, que al final, obviamente, todo está conectado, ¿no? Bueno, pues el cambio yo creo que es una de nuestras banderas. El cambio en cuanto a evolucionar, a crear, a meternos en más proyectos. El gran objetivo que tiene el Grupo Social 11 es crear empleo. Hoy somos 72.000 trabajadores en el Grupo Social 11. Es decir, sumando Ilunio, Fundación y la 11. 72.000 nóminas que hay que pagar todos los meses. 72.000 nóminas que hay que pagar todos los meses. Cada uno de mes.
Sí.
Tenemos que pagar a 72.000 trabajadores su nómina. Y claro, pues es una gran responsabilidad, pues todos los proyectos en los que estamos, porque estamos en tantos proyectos, estamos en proyectos de hoteles, de lavanderías, de tantísimas cosas a la que nos dedicamos, ¿no? De residencia de mayores, por supuesto a la venta de juegos, por supuesto a toda la labor social que hacemos, desde 11, bueno, hacemos muchísimas cosas. Y bueno, pues nos hemos metido en esa línea de intentar que el Grupo Social 11 sea fuerte, pues para dar más oportunidades a la gente, porque claro, ahí fuera hay casi 4 millones de personas con discapacidad que quieren tener, sobre todo, oportunidades de trabajo, y que en la medida que la ONCE sea más fuerte, tenga más proyectos, pues vamos a poder ofrecer más trabajo. En vez de 72.000, dentro de 20 años, seguramente los niños del CRE de Madrid que vengan a hacerle una entrevista aquí al director general o al director de servicio, sí, en mi caso, ¿no? Seguramente le dirá, pues es que el Grupo Social 11 somos 90.000, seguro, ¿eh? 20 años, seguro, poco me voy a equivocar, 90 o 100.000 personas en este país trabajando, 100.000 nóminas, ¿no? Bueno, la evolución. Proyectos, preguntabais, son muchísimos, que cada área tiene un montonazo de proyectos. El Union tiene muchos proyectos con empresas nuevas dedicadas a la sostenibilidad, siempre pensando en crear empleo para las personas con discapacidad. El área de juego está también en muchos proyectos de intentar, por ejemplo, poder vender nuestros productos fuera de España, ¿no? En América Latina, digo, por decir alguna cosa. Y nosotros en servicio tenemos dos o tres proyectos chulísimos, la Fundación 11 Baja Visión, que van a hacer este año, el poder doblar la producción de pedagogía en nuestra escuela, ¿no? Son un montón de proyectos. Pero si le preguntas a Fundación 11, también tiene un montonazo de proyectos nuevos, ¿eh? Ahora quieren crear una línea nueva, precisamente a vosotros, a lo educativo, ¿eh? a todo lo que es el área infantil, ¿no? En políticas para la infancia. Bueno, yo creo que está en nuestro ADN, digamos, en meternos en líos nuevos, siempre pensando en dar más oportunidades a la gente. Eso es siempre nuestro... O sea, no crecer por crecer, sino crecer para ser más útiles.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Soy Martín.
Tú seguro que me vas a preguntar de la soroceguera, ya lo veo. Te voy a venir.
Sí. Porque soy sorbociego. Quería preguntar, ¿qué actividades hay para ocio y tiempo libre con respecto a las personas sorbociegas?
Bueno, las personas sordociegas forman parte de la esencia de la ONCE. Es decir, personas sordociegas ha habido siempre en los colegios. En esos colegios que hablábamos de los años 40, que eran muy humildes, ¿no? Ya había personas con sordoceguera, ¿eh? O sea, fijaros. Entonces, en nuestra esencia... las personas con sordoceguera es que han formado parte de nosotros, ¿no? Había muchos chicos ciegos que se educaron con esos colegios de los años 40 que aprendieron lengua de signos precisamente para comunicarse con el compañero que era sordociego, ¿no? La ONCE siempre ha tenido muy en cuenta a las personas con sordoceguera, muy en cuenta. Es verdad que es más en los años 70 cuando se crean estructuras propias para las personas con sordoceguera, pues, como fue la creación de la unidad técnica de sordoceguera, ¿no? Y hace unos 15 años creamos la Fundación ONCE de Atención a Personas con Sordoceguera, ¿no? Pero siempre las personas con sordoceguera para nosotros han formado parte de los nuestros. Entonces, hoy por hoy hay 3.400 personas con sordoceguera. De esos 71.000 afiliados que somos, 3.400 son personas con sordoceguera. Y aproximadamente unas 600 reciben el servicio de mediación, ¿vale? Y el 70% de esas 3.400 personas son usuarios muy habituales de los servicios, muy habituales de los servicios sociales. De hecho, fijaros una cosa curiosa, los afiliados a los servicios de torno al... Más redondeo, ¿eh? Pero para que no hagamos una idea, en torno al 58%, más o menos, y sin embargo, cuando hablamos de personas con sordoceguera, eso hay que subirlo 10 puntos más, en torno al 68%, 70%. ¿Eh? Es decir, son buenos clientes, buenos usuarios. Tiene su lógica, usan más los servicios porque los necesitan más.
Claro.
¿Vale? Eso es así. Entonces, damos servicios de autonomía, en tiflotecnología, ¿no? Para las personas sordociegas, la línea Braille es una cosa fundamental, fundamental, ¿no? Todo eso se les enseña desde los servicios sociales. Por supuesto, el apoyo educativo, ¿no? Como pasa en nuestro CRE. Los tenemos en cuenta en todo. O sea, hoy por hoy... si te vas a cualquier aula de autonomía, de fisioterapia, cualquier delegación, seguro que te encuentras una persona con sordoceguera, seguro. En los últimos años hemos dado saltitos, nos queda todavía mucho por avanzar, en el área de cultura, de deporte y de animación, y nos queda. Por ejemplo, ya es bastante habitual que los campamentos que hacemos en verano haya chicos con sordoceguera. Bueno, Martín nos conocimos, es uno de ellos. Esto ya es muy habitual. Hace años no. Es verdad que ahora, pues lógicamente necesita, esas personas, muchas necesitan, claro, depende también del grado de la sordoceguera, por eso decíamos antes, que en torno a 600 personas usaban el servicio de mediación, como usó Martín, para ir al campamento, ¿no? Entonces, ahora estamos intentando ver cómo podemos avanzar para que haya más chicos sordociegos, más adultos sordociegos en la parte de ocio, ¿eh? La parte de ocio que es la que más cuesta, de verdad que cuesta más, ¿eh? En el tema del deporte, en el tema de... cuesta más. Pero yo estoy seguro que vamos a seguir avanzando, porque es nuestro afán, ¿no? Nuestro afán el que las personas con sordera al final puedan usar los servicios pues igual que una persona sin el problema de la sordera, ¿eh? O sea, un afiliado, digamos, sin esa discapacidad concurrente que es el no oír, ¿no? Hoy por hoy te encuentras sordo ciego en muchas cosas ya, en el mundo del deporte, ya en muchos sitios, pero es verdad que necesitamos avanzar, ¿eh? Por ejemplo, el CTI cuando diseña no sé, el parchís, todos los juegos de mesa, ¿no? Intentamos siempre pensar en las personas con sordo ceguera para que puedan usar las cosas igual que nosotros, ¿eh? Sí, en estos últimos años se han dado pues despertadores o relojes para personas con sordo ceguera, ¿sí? Sí. Vamos dando pasos, vamos dando avances, aunque nos queda todavía mucho, Martín, pero estoy seguro que la tecnología también nos va a ayudar mucho en seguir avanzando. Ahora tenemos un proyecto muy bonito que es el intentar formar a más voluntarios que sean capaces de acompañar a personas con sordoceguera, ¿vale? Porque sabéis que el servicio de voluntariado es uno de los servicios que tiene la ONCE. Sí, tenemos 3.000 voluntarios que dedican su tiempo a los demás, sin esperar nada a cambio. Hay gente, bueno, pues gente que está jubilada o trabajando, tiene un poquito de tiempo para dedicárselo a los demás, ¿no? Y tenemos 3.000 voluntarios. Pues ahora hemos hecho un programa para formar a los voluntarios que quisieran en poderse comunicar, aunque sea a nivel básico, con una persona con sordoceguera, quitarle el miedo, digamos, de acompañar a una persona con sordoceguera, y por tanto que también los sordociegos puedan pedir ese servicio de voluntariado igual que lo piden los ciegos, ¿vale?
Bueno, Andrés, hola, buenas tardes. Mi nombre es Joshua y mi pregunta es ¿qué importancia tiene la radio en tu vida?
Uf, muchísima. Yo tengo una foto con de bebé, sí, sí. Una foto que me hizo mi madre porque estaba en un, no sé, tendría, no sé, un añillo, dos añillos, en el parque. ¿Sabes lo que es el parque, no? El parque es un utensilio que hay en la casa donde se mete al bebé y se le rodea ahí de juguete, ¿no? Bueno, pues a mí no me podía faltar la radio en ese parque, ¿no? Y después tenía una abuela que le encantaba, iba siempre con su transistor de pilas y escuchaba la radio todo el día. Entonces estaba cocinando con su radio. Y mi abuela, que vivía con nosotros, pues me enseñó, me acostumbró mucho a escuchar la radio, sobre todo las telenovelas que había entonces, ¿no? Las radionovelas, se llamaban telenovelas que había entonces, y las retransmisiones deportivas y demás. Y yo me he criado con la radio. Cuando perdí la vista, la radio me siguió siendo muy importante en mi vida porque me contaba el mundo. O sea, la radio es un auténtico audiodescriptor del mundo. Claro, como no pueden usar la imagen, tienen que usar la palabra. Y con la palabra ves, ¿no? Entonces yo siempre, la radio para mí ha sido mis ojos en muchas cosas porque he visto a través de la radio. Y después, cuando tuve 20 años, tenía un grupo de amigos allí en el pueblo y uno de ellos me propuso participar en un programa de radio. Tuve 3 años colaborando en el programa de radio de mi pueblo y bueno, pues aprendí a locutar, aprendí a preparar guiones de radio. Fue una época bonita, yo me lo pasaba muy bien. Teníamos un programa los martes que se llamaba La Mansión de Cristal, se llamaba. Y era un poco collage, ¿eh? Hablábamos de un montón de cosas. Y a mí esa experiencia de radio pues ya fue como definitiva, ¿no? Entonces, bueno, me gusta ver la tele, pues sí, alguna serie, alguna película con mi mujer, pero yo sobre todo soy un gran consumidor de radio. Es decir, yo lo normal es que un ratito antes de ir a la cama todos los días de mi vida tengo que consumir un poco de radio, porque si no, es que no sirve, es como mi somnífero, ¿no? Necesito la radio, que forma parte de mi vida.
Última pregunta es que, bueno, imaginemos que te tienes que ir a una isla desierta y solo puedes llevarte tres objetos personales. ¿Cuáles serían?
Bueno, una, la radio.
Sí.
Ya lo digo. Así que espero que la isla desierta tenga cerca alguna emisora.
Claro.
Otra, el hilo dental. Porque soy un hombre pegado al hilo dental. Me molesta muchísimo, que como cualquier resto, odio. Entonces, bueno, en una isla desierta te puedes fabricar un cepillo con alguna mezcla de planta, te puedes hacer casi una algún mejunje para clavarte los dientes, ¿no? Sí. Pero el dental, cuando encuentras el dental. Así que el dental es fundamental. Y la tercera cosa.
Sí.
La tercera cosa. La tercera cosa, mi almohada.
Buena elección. Yo creo que haya cosas blandas para dormir por meses. Bueno, pues muchas gracias. En nombre de todos.
Nada, un placer.
Y aquí finalizada.
Y me habéis hecho desnudarme, ¿eh? Y nada, genial, que muy atinada la pregunta, muy bien. Y nada, pues he intentado, sobre todo, ser sincero, ¿eh? Que es lo mejor. Ser sincero y que os llevéis una imagen clara de lo que soy.
Le damos las gracias a Andrés Ramos por su tiempo y por compartir con nosotros su sabiduría. Y como no, por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti. Nos encanta que el resto del tren esté ocupado por oyentes como tú. Aquí estamos nosotros para aportaros un ratito de compañía cada mes. Pasajero, pasajera, ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
Bienvenidos a Newscre. Mi nombre es Adam y en el día de hoy seré vuestro presentador. Nieves Barambio, ¿deseas convertirte en pasajera de Recreando y contarnos tus historias?
Sí, lo deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí, lo prometo.
Pues bienvenida a Recreando.
Muchas gracias.
Bueno, muy buenas, Nieves.
Hola, buenas.
Me gustaría preguntarte qué actividades se han hecho durante este mes en el centro escolar y cuáles se tienen pensadas hacer para el próximo.
Pues durante el mes de febrero hemos salido al aula de escalada de la M30, tanto con los alumnos de primaria y de secundaria. No ha habido muchas más salidas porque ya sabéis que este año nos han recortado un poquito las que nos ofrece Madrid un libro abierto, pero sí que tenemos una muy interesante de ese mismo programa ahora el día 7 de marzo, que va a todo el centro escolar, que es al Jardín Botánico. Es una excursión muy muy bonita que hace tiempo que no hacemos y que os va a gustar muchísimo. Y en el mes de marzo, como es el mes de los informes, las evaluaciones y demás, y además nos vamos de viaje, o sea, de vacaciones de Semana Santa, pues tampoco tenemos muchas actividades, pero sí que tenemos una celebración muy especial a petición de los alumnos de la residencia, creo que ha sido una iniciativa sobre todo de los más pequeños,
¿sí?,
que es la celebración del Día del Educador, que se va a celebrar el día 11 de marzo.
¡Qué guay!
Sí, porque comentaban que, claro, que existe el Día del Niño, el Día de los Abuelos, el Día de la Mujer, y que por qué no existía el Día del Educador. Y vimos que no existía y dijeron, pues lo inventamos. Y entonces decidieron que poníamos un Día del Educador, y ese es el que vamos a celebrar el día 11 de marzo.
¿Y esto los alumnos pequeños de la residencia?
Sí, los más pequeños lo han hablado con sus educadoras y, bueno, pues han decidido ellos que inventan ese día.
¡Qué maravilla de iniciativa!
Sí, es una iniciativa muy bonita porque es verdad que hay Día del Maestro, pero no hay Día del Educador, y el educador tiene un papel muy relevante en la educación de nuestros chicos. Así que creo que es importante pues darles también su valor y que tengan su día de celebración. Así que haremos algo especial.
Esperemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Nieves.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros por este programa tan estupendo que hacéis.
Nah, esto no sería posible sin vosotros.
Muchas gracias.
Susana Asturiano, ¿deseas convertirte en pasajera de Recreando y contarnos tus historias?
Sí, lo deseo.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Sí, lo prometo.
Pues bienvenida a Recreando.
Muchas gracias.
Bueno, Susana, bienvenida a Newscre. Cuéntanos qué actividades se han hecho a lo largo de este mes y cuáles se tienen pensadas para el próximo.
Pues mira, a lo largo de este mes hemos terminado, bueno, a lo largo de este mes y un poco el mes pasado, porque llevamos poco de este mes, hemos terminado un curso de formación para profes que hemos hecho en colaboración con el Centro de Formación de Profesores de la Comunidad de Madrid. Estamos manteniendo las reuniones con los padres del equipo de atención temprana, los padres de niños atendidos por el equipo de atención temprana. Tenemos una jornada que todavía estáis en plazo para inscribiros hasta el 8 de marzo, que será el fin de semana del 15 al 17 de marzo, una jornada deportiva para alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional, que se va a llamar pelotazo de finde, porque la mayor parte del tiempo vamos a estar jugando con pelotas.
Principalmente fútbol y golbol, creo que he visto.
Eso es, principalmente fútbol y golbol, pero vamos a probar un juego muy chulo el domingo también, que se llama curling.
Ah, sí, es verdad.
Y bueno, y alguna sorpresita que tendremos por ahí preparada. Y a principios de abril, para los alumnos de secundaria, en este caso solamente secundaria, vamos a hacer una jornada basada en materias de especial dificultad. Matemáticas, ciencias, plástica, educación física, idiomas. Creo que estamos todos menos música, porque las jornadas de música las vamos a dejar para el año que viene, que ya hace un par de cursos que no hacemos ninguna. Y habrá que hacer alguna de música y teatro, ¿no? Pues eso, más o menos es eso lo que tenemos para la vuelta de Semana Santa. Son estas jornadas del 5 al 7 de abril.
Sí.
Y sacaremos la carta en breve porque, claro, con las vacaciones por el medio, pues tenemos que ir haciendo ya las inscripciones.
Efectivamente. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Susana.
A ti, Adam.
Las gracias a Susana y Nieves por la información. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un vagón y coloca bien tus oídos, porque viene la siguiente estación. Pero antes, os ofrecemos una cuña publicitaria sobre nuestro CRE.
Hola, querido amigo o amiga con discapacidad visual. Hoy vengo a presentarte una herramienta que sin duda te facilitará mucho la vida y que supone un gran avance en la inclusión digital. Hoy vengo a presentarte Navilens. Navilens es un escaneador de códigos para móvil que cuenta con múltiples ventajas en comparación a los códigos QR convencionales. Algunas de estas ventajas son la distancia de escaneo, que puede escanearse desde largas distancias, las condiciones de iluminación, el escaneo en movimiento, etc. Por no hablar también de su sencilla e intuitiva interfaz. Todo esto gracias a su innovador sistema de colores para los códigos de escaneo. Estos códigos se pueden encontrar en los transportes públicos de las ciudades de Murcia, Barcelona y Madrid, además de algunos museos de la región de Murcia y edificios pertenecientes al Grupo Social 11. Aunque por supuesto no hay mejor forma de descubrirla que usándola. Así que ya sabes, Navilens.
Quédate con nosotros. Hoy es 4 de marzo de 2024. Pasajeros, abrid bien los oídos que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué estación tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os lo enviamos a vosotros que estáis ahí.
Espero que estés pasando un rato entretenido porque ahora llegamos a la estación de nuestro compañero Iván. Que comience ya su sección, Saber Más, dentro Entradilla.
Señores viajeros, próxima estación.
Hola, soy Iván y vais a aprender 15 curiosidades que no sabíais. Y esta es la sección Saber Más. ¡Empecemos!
Curiosidades. 1. ¿Sabías que si pusiéramos en línea recta todos los kilómetros de alta velocidad que hay en España, llegaríamos desde Algeciras, en el sur de España, hasta Estonia? Lo gracioso de esto es que en regiones como Extremadura sigue sin AVE. 2. ¿Sabías que la ONCE es la cuarta empresa con más trabajadores de España, solo por detrás de Mercadona, ACS y El Corte Inglés? 3. ¿Sabías que los jabalíes liberan alrededor de 4,9 millones de toneladas de CO2 al año en todo el mundo, el equivalente a 1 millón de coches? 4. ¿Sabías que la jirafa es muda? Sí, es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales. 5. ¿Sabías que los ataques al corazón son más frecuentes el lunes que cualquier otro día de la semana? Este hallazgo proviene de un estudio europeo que encontró que la cifra de muertos los lunes por ataque era un 20% mayor que en los otros días de la semana. Las razones no son claras, pero algunos consideran que es el estrés de la vuelta al trabajo o al instituto. 6. ¿Sabías que Elon Musk creó una antena espacial que iba en cualquier lugar del mundo, ya sea pueblos, cuevas, montañas, etcétera? Y la única provincia de España en la que no funciona es en Guadalajara. 7. ¿Sabías que ahora en algunos centros comerciales hay una empresa que, a cambio de dinero, te escanean el iris para vendérselo a otra empresa? 8. ¿Sabías que al nacer tenemos 300 huesos y luego de adultos solo tenemos 206? Esto se debe a que según crecemos y nos desarrollamos, nuestros huesos se fusionan, disminuyendo así el número de huesos conforme vamos creciendo. Este proceso se llama osificación. 9. ¿Sabías que en el Monte Everest se calcula que hay unos 200 cuerpos congelados de escaladores que perdieron la vida durante su ascenso? Estos cuerpos, conservados por el frío extremo, son un recordatorio de los riesgos mortales que implica escalar esta montaña. 10. ¿Sabías que la miel es un alimento único que no se pudre debido a su alta concentración de azúcares, su acidez natural y propiedades antibacterianas? Estas características impiden el crecimiento de microorganismos que causan descomposición. 11. ¿Sabías que los osos hormigueros pueden comer hasta 35.000 hormigas en un día? 12. ¿Sabías que la trompa de un elefante es una estructura que está compuesta por alrededor de 40.000 músculos? Estos músculos permiten una increíble versatilidad y destreza, lo que permite al elefante realizar una variedad de acciones. 13. ¿Sabías que para mantenerse despiertos en la mañana son más efectivas las manzanas que la cafeína? Aunque esto puede depender de varios factores. 14. Al igual que los humanos, los perros y los gatos también son diestros o zurdos. 15 y última. Venus es el único planeta que gira en sentido horario.
Aquí les presento una semana muy especial en la que aprendemos muchas cosas haciendo muchas actividades. Se llama Semana Cultural. Es una semana muy especial que se celebra todos los años, en la que aprendemos muchas cosas de las diferentes partes del mundo. Solemos hacer muchas actividades, como por ejemplo un festival de primavera, en el que solemos cantar canciones actuales, pero siempre hay un ambiente que está relacionado con el país. Este año nos toca aprender cosas súper interesantes de Roma. De Roma. Será en el mes de abril, después de Semana Santa. Diviértanse aprendiendo cosas que ustedes antes no sabían de Roma y siéntanse unos auténticos romanos. ¡Feliz Semana Cultural!
Pasajero, pasajera, recordad que leer nos da superpoderes y recordad que leemos porque queremos. Por estos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Espero que estés pasando un rato entretenido, porque ahora llegamos a la estación del humor y para ello paramos en la estación Te Sacamos Una Sonrisa. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación...
¡Venimos a tu programa! ¡Te sacaremos una sonrisa!
Estoy con un amigo y este le pregunta, ¿cómo estás llevando la crisis? La verdad que duermo como un bebé. ¿Duermes como un bebé? ¿Pero cómo lo haces? Me despierto cada 3 horas llorando. Noticia de última hora. Muere una suegra atropellada en Canarias. Y esto es todo. Las 8 en España y una menos en Canarias.
¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Sakamakos? ¿Hay un gato ladrando en el tejado de una casa? Y otro gato le dice, sorprendido, ¿estás loco, gato? ¿Cómo es que ladras en vez de maullar? Y el gato le dice, ¿es que acaso no puedo aprender otro idioma? Hay un árbol, un montón de manzanas y una de ellas se cae. Y entonces, todas las de arriba empiezan a reírse y a burlarse de la que se ha caído. Y esta les dice, ¡no ríais, inmaduras!
Estos son 3 niños que están hablando en el patio del colegio, en un colegio privado, y dice uno de ellos, pues mi papá, el cirujano, sale del trabajo a las 5 de la tarde y va con su Audi deportivo y llega a casa a las 5 y 10 minutos. Otro dice, pues mi padre es el jefe de su empresa, Y sale a las 4 de trabajar y llega con su Ferrari a las 4 y 5 a casa. Y dice el becado, pues mi padre es funcionario, tiene un Ford Fiesta y llega a casa a las 2 de la tarde. Está un chico en el bar y dice, oye camarero, ¿qué estás tomando de esa chica? Que la quiero invitar. Y dice, está tomando un whisky escocés on the rocks. 40 euros la copa. Y dice, pues ponle un hielo de mi parte. Están una pareja de gallegos tumbados en el sofá, acaramelados. Y le dice la mujer al marido, cariño, dime algo que me deleite. Y dice el marido, pues una vaca.
Ahora quiero dirigirme a los oyentes para desearles que estén teniendo un bonito viaje radiofónico. Nos gusta la radio, nos encanta la radio y también nos gusta la música, por lo que a continuación paramos el tren en la estación Chill FM. ¡Dentro sintonía!
Bienvenido a Chill FM.
Calorro de Estopa. Calorro es una canción del reconocido dúo español Estopa, compuesto por los hermanos David y José Muñoz. Fue lanzada como parte de su álbum Estopa en el año 1999. Calorro es una canción que refleja la esencia y la identidad de la cultura gitana andaluza, con su estilo único de fusión de rock, flamenco y rumba. Estopa nos transporta a las calles de España, llenas de ritmo, pasión y alegría. La letra de Calorro está llena de expresiones propias del argot gitano. La canción habla de la vida en el barrio, de la camaradería entre amigos y de la fiesta que se vive en cada esquina. Su fusión de estilo, su letra llena de vida, la convierte en un himno de la música española. Y aquí os dejo con la canción de Tu Calorro de Estopa. Un saludo.
Arráncalo, Félix. Tu pelo como es el veneno, me contamina el aire que tu pelo corta. Duerme con tu palabra y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca, soñando con no te has sido, soñando que aún me toca. Se pone el cielo, que viene con nube negra. Será porque tiene celo de que esta noche te venga, que oscuro que se está haciendo.
Shakira y Carlos Vives sacaron la canción La Bicicleta el 26 de marzo de 2017. Esta canción la grabaron en Barranquilla, la ciudad en Colombia de donde son Shakira y Carlos Vives. Esta canción es del género pop. En esta composición se puede ver la gran amistad que tienen los dos cantantes colombianos. A mí personalmente esta canción me gusta mucho porque me parece que es muy alegre. Se puede bailar en fiestas, con amigos y te sube mucho el ánimo. Aquí os dejo con la canción. ¡Disfrutarla!
A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Si te gusta el pop, te recomiendo esta canción. Se llama Lo saben mis zapatos y es de Pablo López. Pablo López nació el 11 de marzo de 1988. Es un cantautor, compositor y músico español. Su género es pop melódico. Se dio a conocer por Operación Triunfo. Quedó finalista en segunda posición. Su madre le compró una guitarra con 4 años y a los 9 años empezó a tocar el piano y con 17 años empezó a tocar en el metro la guitarra para ganarse la vida.
No quiero pensar que fue un delirio.
Y colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí. Así concluye nuestro viaje en tren por el hermoso paisaje invernal. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia sonora. Hasta la próxima estación. Les deseamos un bonito mes lleno de momentos inolvidables.
Pasajero, pasajera, este viaje se acaba aquí, pero volveremos el próximo mes con más historias y estaciones. Muchas gracias por estar ahí. Con nuestra sintonía nos despedimos, esperando haberte entretenido. Ya sabes, en el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que lo hemos realizado cargando este tren de ilusión y nuevos contenidos para el próximo viaje.
Ahora echamos el freno a este tren y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escucháis vuestro programa, Recreando.